Hola amigos y amigas timpaneros. De regreso de un viaje de trabajo a La Habana, a Cuba, antes que nada, un saludo a nuestro Rubén Rada, que ha recibido ya hace algunas semanas la noticia de que se le entregará un merecido premio Grammy. Saludos al negro Rada. Yo he andado y sigo saltando algunos mapas, como les contaba. En La Habana estuve participando en el Encuentro Taller Internacional de Redes en Defensa de la Humanidad, organizado por Casa del Alba, y luego me quedé unos días más para formar parte del mega concierto llamado Serenata de la Fidelidad, dedicado a los 85 años que cumplió Fidel Castro. Esto ocurrió en el Teatro Carlos Marx. Ya habrá ocasión de timpanear algo de todo eso. Hoy vamos a reencontrar al cantautor español, aunque nacido en Filipinas, o habría que decirle cantapintor, Luis Eduardo Aute, que se presentará en el Sodre, Estudio Auditorio de la Reta, el próximo martes 23 de agosto. Comenzamos en instantes.
Bueno, conversando con Luis Eduardo Aute en su casa en Madrid. Después de muchos años de que yo conociera su trabajo, tú me vas a aclarar, Luis Eduardo, si fue por el 68 o 69 que llegó a mi oído un disco tuyo, en esa época no había casetes, que se llamaba Canciones Breves y creo que eran 24.
24.
Y que a mí me gustó mucho, me llegó mucho y bueno.
Yo pertenezco a la tierra y al agua que a la semilla alimenta. Yo pertenezco a aquel niño que alguna vez murió. Yo pertenezco a esa vida que con esperanzas no se resigna. Yo pertenezco al lamento que un pan no lo calló.
Luis Eduardo, ¿vos empezaste pintando o cantando?
Empecé a pintar mucho antes que... Más que cantar, que escribir canciones. Empecé a pintar de alguna forma un poco, al menos desde mi punto de vista, un poco seria, a partir de los 9 o 10 años. A esa edad ya tenía muy claro que yo de mayor quería ser pintor. Luego me gustaba escribir poemas en inglés. Mi educación fue en inglés.
¿Fuiste a un colegio en inglés?
En Yankee, en un colegio americano. Toda la enseñanza en Filipinas, nací en Filipinas.
Filipinas.
Nací en el 43 y bueno, empecé a estudiar a los 5 o 6 años y bueno, los Yankees cayeron por allí, todos los colegios eran en inglés. Bueno, mi educación fue Yankee en ese sentido. Yo conozco mucho más la historia de Estados Unidos que la historia de Filipinas, que es el país donde nací, aunque no fuera mi país, porque soy hijo de españoles, ¿no? Bueno, me gustaba escribir y me gustaba mucho la música. Me gustaba mucho escuchar canciones.
¿Qué escuchabas en Filipinas?
Escuchaba en Filipinas.
¿Qué escuchabas en Filipinas?
Pues la música de aquella época era Frank Sinatra, Rosemary Clooney.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lava Land, there's a one.
Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar? And be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long funny ears. He kicks up at anything he hears. His back is brawny and his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you might grow up to be a mule.
Rosemary Clooney, Bing Crosby, tardío, Dean Martin, eso cuando era muy pequeñito. Después, un poco ya más mayor, bueno, pues Everly Brothers, Beach Boys, etcétera.
¿No escuchabas a Pete Seeger?
No, Pizzica lo descubrí mucho más tarde ya en España. Yo me vine a España cuando tenía... Bueno, me trajeron, no me vine. Cuando tenía 11 años. Y descubrí a Pizzica ya cuando tenía 20, 21 años.
Eso quiere decir que la influencia del imperio en Filipinas fue mucho más imperial que en España.
¿La de Estados Unidos? Bueno, efectivamente. Efectivamente. Además, allí la colonización es absolutamente solapada. No hay ningún tipo de camuflaje de ningún tipo.
¿Hasta qué edad viviste ahí?
Hasta los 11. Hasta los 11 que ya me trajeron aquí, ¿no? Y bueno, me gustaba escribir, me gustaba leer, era un hijo único y entonces bastante solitario. Y no era nada deportista, no jugaba prácticamente nada con los compañeros de clase. Me dedicaba, bueno, pues a leer cuentos y me gustaba mucho la música. Entonces ya cuando venimos a España, bueno, me metieron en un colegio de aquí. Tuve que aprender a escribir y hablar prácticamente en castellano, porque habla castellano en mi casa, pero mezclado con palabras en inglés, con palabras en tagalo y tal. Y aquí pues tuve que aprender en un año a escribir en castellano.
La poesía es, la poesía es palabra que vela despierta. La poesía es, la poesía es palabra que toma conciencia. La poesía es, la poesía es palabra que mueve a las piedras. La poesía es, la poesía es palabra que debe alumbrar, que debe alumbrar.
Y seguías escuchando música.
Y seguía escuchando música. Ya cuando estuve aquí, ya yo me considero un hijo del rock and roll, que para mí una música que me afectó mucho en esos años fue el advenimiento del rock, ¿no?
Bill Haley.
Bill Haley, Elvis, Little Richard. Bueno, y sigo pintando. Hice mi primera exposición a los 16 años en Madrid y a partir de esa fecha, con cierta regularidad, hacía exposiciones en toda España, ¿no? Y ya más posteriormente me empezaban a seleccionar cuadros para exposiciones internacionales. Y eso ya era pues a los 18, 19 años, ¿no?
¿Escuchabas música cuando pintabas?
Sí, pero música clásica. Nunca la música, lo que se llama música pop, aquí, no. Me gustaba pintar con música clásica. Luego era otra cosa ya el interés mío por las canciones era otro tema distinto. A la hora de pintar, tenía que pintar con música clásica.
Curiosas asociaciones, porque pensaba hace un ratito cuando entré a ver a Guayasamín, un pintor ecuatoriano, y estaba pintando escuchando música clásica. Y lo pensé antes de hacerte la pregunta. Seguimos.
Yo creo que es normal, no te requiere una atención muy muy precisa. Sin embargo, una canción tienes que seguir el texto un poco,
video, claro.
El ritmo, que fuere. Pero la música clásica te va envolviendo poco a poco y te crea tonos.
Aunque claro, si la música clásica que oye el pintor es cuadros de una exposición del ruso Modesto Mussorgsky, entonces el pincel se pone a mirar esa música y se va de paseo con dos acordeonistas, James Crabb y Geir Drauswohl, en su curiosa versión para dos acordeones del paseo inicial de cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky.
Pero sin embargo, cuando cantas o compones, ¿no miras cuadros?
No, frecuentemente no. Alguna vez sí, pero muy pocas veces. Muy pocas veces. De hecho, yo creo que he escrito solamente dos o tres canciones partiendo de ideas previas que fueron cuadros antes, ¿no? Pero no pasan de dos o tres. Aunque creo que tienen relación, creo que el mundo que se representa en los cuadros es el mismo de las canciones. Es fundamentalmente una preocupación por el ser humano. Siempre me ha gustado mucho. Siempre he pintado rostros, cuerpos, Nunca he pintado otra cosa que no fueran rostros y cuerpos, ¿no? Y creo que mis canciones también giran en torno a ese paisaje del cuerpo humano, ¿no? Uh-huh. Yo me siento un poco sin raíces, nací en un país que no era mío, con un padre catalán, pero que tampoco era catalán, porque era hijo de andaluces. Mi madre nacía allí, pero hija de valenciano y de santanderino. Entonces, no me siento
padres?
Ubicado en ningún... Mi padre trabajaba, era empleado de la compañía de tabacos de Filipinas, que era una compañía española, con una...
Filial
ahí, que era de donde salía todo el producto que se fabricaba.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que iré como amenaza, ni sé qué sale. Al filo de su guardia, presiento que tras la noche vendrá la noche más larga.
Hablabas de una época en que eras muy joven pintando, ¿también muy joven haciendo música o eso empezó mucho más tarde?
No, escribir canciones con una mínima seriedad lo hice a partir de terminar el servicio militar. Yo empecé a escribir canciones en el servicio militar, canciones antimilitaristas, evidentemente. Canciones que hacía un poco para que cantaran en coro los compañeros de la compañía, ¿no? Y a partir de ahí empecé a pillar un poco no el truco, porque no hay truco, sino el tono, ¿no?, para escribir una canción. Juntar palabras y ritmo y acordes es una técnica que se aprende según se va haciendo, ¿no? Y aprendí allí.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail?
Y una vez terminé el servicio militar, apareció Bob Dylan.
Bob Dylan.
Bob Dylan. Conocía mínimamente la canción que se hacía en Francia, la canción francesa, sobre todo Brel, Jacques Brel, pero no me gustaba, o por lo menos no sintonizaba demasiado con su música. Aunque es un músico excelente, pero no sé si por edad o por cultura distinta no sintonizaba demasiado con esa canción francesa, ¿no? Sin embargo, sí sintonizaba mucho mejor con la musicalidad de Dylan.
Uh-huh.
y evidentemente con los textos. Yo al poder leer en inglés, hablar
claro,
inglés,
captabas todo.
Todo no.
Es un lenguaje muy complejo, sí,
claro,
pero
me lo pasaba muy mal porque apenas descifraba algunas imágenes, ¿no?, de las canciones de Dylan. Pero en aquellos años acababa de descubrir la poesía surrealista francesa, ¿no? Y me conté de repente con un señorito que en Estados Unidos, un judío con una voz muy desagradable, escribía unos textos enormes, larguísimos, casi surrealistas, ¿no? Podían haber sido la transcripción de poemas de Zara o de Breton al inglés, ¿no? Y eso me inquietó, ¿no? me golpeó, ¿no? Y bueno, fue fundamentalmente esa aparición de Dylan la que me motivó, no a escribir como él, sino el que me dio realmente ganas de ponerme a escribir una canción. A través de él, y un poco a través de los franceses, fue como descubrí que la canción podía tener la misma dignidad literaria que un poema de cualquier poeta.
Rosas en el mar, de y por Aute.
Ser humano, el conflicto permanente que es estar vivo, cuestionarse sobre uno mismo, cuestionarse sobre su entorno, cuestionarse sobre el sentido de la vida. El viejo adagio de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, me sigue inquietando. El ser humano, fundamentalmente. Y creo que, bueno, que mis canciones de ahora siguen interesándose por el mismo pretexto. Probablemente hayan cambiado desde hace algunos años, haya cambiado la fórmula musical. Pasé de unas canciones que formaron una trilogía de discos que llamaba Canciones de Amor y Muerte, eran tres discos formados por... Un disco era Rito, el otro Espuma y el otro Sarcófago, que los grabé fundamentalmente con... Los compuse pensando en instrumentos acústicos, en chelos, en... 24 canciones breves pertenecen justo a la época anterior.
El prólogo de eso.
Con... pianos, contrabajo,
cuerdas, ¿sí?
Cuerdas, flautas, instrumentos acústicos. Acabé esa trilogía y me apeteció irme justo al punto contrario, al extremo contrario, ¿no? Hacer canciones probablemente tan intimistas, pero más callejeras, uh-huh. Más callejeras, no tan introvertidas, uh-huh. Más callejeras. Entonces cambié la instrumentalización de las canciones, canciones mucho más rítmicas, con sonidos, con instrumentos eléctricos, intentando recoger un poco lo que yo escucho, que es el ruido de la calle, el ruido de la extroversión, ese ruido ecléctico lleno de influencias de todas partes, ecléctico y eléctrico. Ya, el rock pertenece ya al sonido de las grandes ciudades, a los barrios periféricos de la gran ciudad, ¿no? Y bueno,
es un tango con voltaje,
exactamente. Exacto. Y con un ritmo ya mucho más industrializado, ¿no? Mucho más.
Si abro los ojos, descubro cosas igual que hormigas de misteriosas. Veo paisajes, si voy en coche, de día alegres, tristes de noche. Si miro arriba, no sé qué ver. Si miro abajo, no sé qué hacer.
¿Sentiste que desde el momento que enchufaste tu trabajo a la corriente eléctrica, lo enchufaste a una corriente generacional?
Bueno, es que ocurre, yo no te he contado, he hecho una elipsis, antes de ponerme a grabar yo solo, cuando tenía 16 años, 16 o 17, yo estuve en dos grupos de rock, con compañeros del colegio, y eso, formamos dos grupos, incluso hicimos algunas actuaciones y tocábamos, bueno, pues hacíamos versiones de canciones de Elvis, de Chuck Berry, de Buddy Holly, uno que se murió. Entonces hacíamos adaptaciones de esas canciones al castellano, ¿no? Y yo las cantaba. Entonces, y luego estuve en otro grupo menos rockero, probablemente, pero también rockero de alguna forma. Entonces eso lo dejé, estaba estudiando, seguí con mis cuadros y con mi colegio y tal, y al cabo de los años, ya cuando terminé el servicio militar, fue cuando empecé a grabar solo, y cuando intenté encontrar mi voz propia, ¿no? Que bueno, pues pasó de unas primeras canciones como Rosas en el Mar, como Aleluya, que eran canciones primerizas, es decir, aprendiendo a escribir una canción, con la idea vaga de intentar romper con una estética y una ética al uso en aquella época, pero mínimamente, tímidamente, porque yo tampoco tenía ninguna idea clara de lo que había que hacer, ni de la realidad en la que estaba viviendo, ¿no?
A veces recuerdo tu imagen desnuda en la noche vacía, tu cuerpo sin peso se abre y abrazo mi propia mentira.
Así me reanuda la sangre, tensando la carne dormida. Mis dedos aprietan amantes, un hondo compás de caricia. Dentro me quemo por ti, me vierto sin ti, y nace un muerto.
El primer contacto con América Latina fue una isla otra vez.
Sí. Cuba, el mismo olor, el mismo color, la misma flora,
el mismo nivel de humedad,
la misma humedad, esa humedad dulzona que hay fuerte en Cuba. Fue también reencontrarme con una arquitectura muy parecida a las Filipinas que dejé. Entonces esa vuelta a Cuba fue además una vuelta a Filipinas, ¿no?
A la infancia.
A la infancia. Tanto que me da ahora muchísimo miedo volver a Filipinas porque sé que Filipinas ha cambiado. Es decir, los más ricos son mucho más ricos y los pobres son muchísimo más pobres, pero la fisonomía, según me cuentan, de la ciudad ha cambiado. La colonización fue y es absoluta. Sí, allí únicamente se habla inglés, prácticamente. Tagalo se habla.
Tagalo se habla la lengua.
Bueno, hay 7.000 dialectos. Prácticamente toca a dialecto por isla. Y luego, por otro lado, es un archipiélago con una confluencia de culturas muy diversas, ¿no? Muchas. Hay, es una cultura malaya, esencialmente malaya, pero con intromisiones de chinos, musulmanes, negros, japoneses, nativos australianos. Entonces, es una tal ensalada de etnias y de culturas que realmente no ha dado ninguna resultante autóctona. Es decir, lo autóctono allí es unas canciones que quedan tradicionales.
Tú me hablabas hace un rato de que lograbas una comunicación natural, ¿no? Con bueno, diferentes.
Yo me siento probablemente un caso único en ese sentido, uh-huh. Porque tengo antepasados, ¿sí?, que pertenecen a muchas regiones.
Cataluña.
Mi padre era nacido en Cataluña, catalán, uh-huh. Pero hijo de andaluces emigrantes, uh-huh, a Cataluña, y a su vez esos andaluces eran hijos de vascos, uh-huh, y de canarios.
Y de Canadá.
Por parte de mi madre nació en Filipinas, hija de valenciana, de santanderino, uh-huh, con algún extremeño, uh-huh, por el abuelo de mi madre que era extremeño. Menos gallegos, me parece que no hay ningún gallego, están todos los demás, ¿no? Entonces, no me siento vinculado, uh-huh, muy directamente a ninguna zona de estas, y sin embargo sí, por otro lado, me siento vinculado a cada una de ellas, claro, porque algo me toca de cada una de ellas. Entonces, entiendo la idiosincrasia concreta de cada zona desde su punto de vista.
Y eso tiene que ver mucho con una infancia isleña, digamos, y además con una identidad muy muy compleja.
Una identidad muy mestiza, por otro lado, porque en Filipinas mi educación fue trilingüe, de alguna forma. El castellano se hablaba más o menos en mi casa, el inglés en el colegio y el tagalo en la calle, con los amigos del barrio.
Aquella vez no pude hacerle oír a Luis Eduardo Aute este fragmento de una versión de Mi Milonga de Salambrar por el grupo filipino Patatá, cantada en tagalo, la lengua filipina predominante, lo que también prueba que ser un archipiélago no significa que la tierra insular haya sido repartida. Confieso que solo entiendo las menciones de los simbólicos amigos Pedro, María, Juan y José.
Ngayon sa'yo, kung di ba naisip na ang lupang ito'y sa atin at hindi sa lalong mayroon. din sa'yo at sa kanya, kay Pedro Maria, kay Juan at Jose.
Te dijeran para quién estás cantando hoy.
Sí, para el ser humano. Para mí el mundo que encierra el cuerpo humano, tanto en su exterior como en su interior, me parece tan absolutamente inconmensurable, tan fascinante, tan complejo, que sigo aferrado a ese cuerpo.
Claro, cuerpo. Por eso que de pronto un rostro puede ser ojos, nariz y sexo toda la vez, ¿no?
Efectivamente, bueno, efectivamente.
Cuando lo vi al entrar no me llamó la atención.
No te añado nada más porque lo has dicho todo.
Claro. Así que este es el prólogo de un nuevo diálogo. Porque soy seguidor, ¿eh?
Bien.
En este programa llegó la hora de la ficha técnica. En este tímpano que dedicamos a Luis Eduardo Aute escuchamos a este cantautor en los siguientes temas, en versiones fragmentadas. Yo pertenezco y la poesía es palabra, ambas de su fonograma 24 canciones breves, letras de Aute con música del argentino Carlos Montero. Luego, Aute en canciones suyas con letra y música. Al alba, rosas en el mar, si abro los ojos, dentro, junto al cubano Silvio Rodríguez, desde aquella plaza de toros de Las Ventas, que lo juntó a Madrid, y finalmente la canción de Aute que estamos oyendo, de alguna manera, en versión grabada en aquella plaza de toros. Hubieron rápidas apariciones de Frank Sinatra, Rosemary Clooney y de James Crabb y Guy Drauswold en su curiosa versión para dos acordeones del paseo inicial de cuadros de una exposición de Mussorgsky, y algo de las Islas Filipinas, tierra natal de Aute, el conjunto de la familia Bulanao en Mambuca, Kalinga. Cerrando el estuche de la guitarra, apagando la voz y guardando los pinceles de Luis Eduardo Aute, Tímpano les dice, en su portavoz Daniel Biglietti, hasta la próxima, amigos. Chao.